¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Voy a iniciar muy rápido. Esta noche no tengo el tiempo de hacer el editorial porque son tres temas que cada uno me ocuparía mucho tiempo en el editorial y se voy a decir por qué. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Bolivia, donde seguimos recibiendo, sigo leyendo sus comentarios, viendo sus videos sobre esta situación que se ha dado en Santa Cruz. Por supuesto, enfrentamientos, las cosas fuera de control completamente, de una manera poco convencional. Lo voy a dejar ahí. Bolivia es uno de los temas. Ya son 11 días de paro. Por el otro lado, esta reunión Petro-Maduro-Maduro-Petro, estoy hablándole de lo que se llevó a cabo el día de hoy entre el presidente de Colombia y Nicolás Maduro del régimen de Venezuela, con una propuesta completamente, no sé si irónica, contradictoria o absurda, ¿no? Una de las dos, usted dirá. Porque al mismo tiempo que se daba esto, estaba el fiscal de la Corte Penal Internacional pidiendo reanudar las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad y Petro diciendo que buscarían el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. No tiene ni pies ni cabeza que alguien le avise a Petro lo que pasa en la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿no? Y por el otro lado, Ecuador. Ecuador, insisto, Estado, no es el Estado fallido, es el proyecto de seguridad fallido, ¿sí? La estrategia de seguridad fallida del presidente Guillermo Lasso. Estrategia de seguridad fallida, porque no ha tenido éxito ni desde el principio de su mandato ni hasta el día de hoy. Yo me pregunto si lo tendrá al final del mismo. Me dijo que le iba a pedir ayuda a Estados Unidos en una especie de plan Colombia, pero que fuera un plan Ecuador. Eso no ha ocurrido. Lo siguen rebasando, se siguen dando las masacres, cada vez se elevan más el nivel, ya no solamente en centros penitenciarios. Lo que pasó lo va a dejar con la boca abierta. Son los tres temas, no me extiendo más, vamos a iniciar con Ecuador precisamente. Es el presidente Guillermo Lasso quien decreta el estado de excepción en Guayas y Esmeraldas, las mismas provincias donde se registraron, escuche, más de una decena de ataques y explosiones con coches bomba. ¿Cuándo? Coches bomba. Además de esta decena de ataques, ¿contra qué? Objetivos policiales y espacios públicos. El presidente de Ecuador aseguró en su mensaje a la nación que pretende conseguir que las cárceles dejen de ser cuarteles generales del crimen organizado. Y yo le pregunto, presidente Lasso, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Porque lleva, desde que lo conozco como presidente, diciendo lo mismo, pero nada más no lo logra. Entonces, ¿para cuándo? Póngale fecha. Póngale fecha, porque los ecuatorianos ya están hartos, ¿eh? Están asustados, con todo derecho, molestos. Están esperando que usted les diga, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Antes de que termine su mandato, antes de que termine el año que entra, ¿en cuánto tiempo calcula, de acuerdo a su estrategia de seguridad, tener control de las cárceles y de las calles ahora? ¿Para cuándo y cómo? Dígalo. Dígalo, porque se lo merecen los que no votaron por usted, pero más los que votaron por usted, pero más que nada se lo merecen todos los ecuatorianos. El crimen organizado ha rebasado al gobierno del presidente Lasso. Y el tema de la inseguridad en Ecuador es determinante hoy por hoy como una de las prioridades de los ecuatorianos. Vámonos en directo a a Quito con Ana María Cañizares, que está lista. ¿La tenemos lista? Bueno, tenemos un problema ahí con la señal. Voy a ir directamente con... A ver, me estaba hablando todo el mundo. Dígame, mi querido JJ, ¿la tenemos lista o no? Bien, no tenemos a Ana María. Bueno, le voy a poner entonces qué fue lo que dijo el presidente Guillermo Lasso para que tenga el contexto, y ya en cuanto tenga a Ana María, voy con Ana María. Escuche lo que dijo el presidente Guillermo Lasso sobre lo ocurrido en Esmeraldas. Sí, Guayaquil, escuche.
Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos.
Pues ahí está, son las palabras del presidente Guillermo Lasso. Lo cierto es que no ha podido. ¿Y cómo se lo digo y con qué sustento, presidente Guillermo Lasso? Usted lo sabe muy bien. Durante su candidatura, usted y yo lo hablamos. Este tema ya era un problema durante el gobierno anterior de Lenín Moreno. Ya como presidente electo lo volvimos a hablar. Y no han parado los motines, no han parado las masacres carcelarias, no ha parado la inseguridad en las calles, no ha parado la violencia, no ha parado. En la cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, volvimos a hablar usted y yo. Y le volví a decir, y se lo dije de una forma que incluso usted mismo me permite decirlo así, que si era incapaz su gobierno, incapaz de controlar la situación de inseguridad que estaba enfrentando. Y antes de decirle yo incapaz, usted mismo me dice, dímelo como es. Y le digo, incapaz de controlarlo. Y de alguna u otra forma me acepta que es incapaz el gobierno de controlar esta situación, tanto así que me dice, es un tema en el que necesitamos ayuda. Y me adelanta que en esa cumbre de las Américas, en una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, usted le iba a pedir una especie de plan Colombia, pero que fuera un plan Ecuador para combatir el narcotráfico, cosa que no se ha dado. Y en el razonamiento que tengo yo hoy es, si ya usted lo sabe, si sabe que ha sido rebasado, si sabe que es incapaz, por las razones que usted quiera, presidente Lasso, debe tener muchas, pero de alguna u otra forma, veladamente me aceptaba que no tenía la capacidad del Estado ecuatoriano y que por eso buscaría la ayuda de Estados Unidos en un plan Ecuador. ¿Cómo es que hoy pretende seguir enfrentando a un crimen organizado que lo ha rebasado desde el principio de su mandato, donde no ha habido un cambio, donde no ha habido un incremento en las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque estén generando nuevas generaciones de cadetes y policías, de los cuales también hay una gran duda, dado el crimen que se cometió, y usted sabe precisamente a qué me refiero? Entonces, ¿cuál es la lógica de su estrategia de seguridad cuando hoy sigue contando exactamente con los mismos recursos y donde lo amenazan? Lo amenaza prácticamente el cartel Jalisco Nueva Generación, sus afiliados, por decirlo así, en Ecuador, de que si ustedes siguen intentando los traslados, van a conocer toda la fuerza armamentista de estos grupos criminales. ¿Con qué enfrenta eso? Vamos con Ana María Cañizares, ahora sí la tengo en vivo. Autoridades se elevaron ya, Ana María, el número de fallecidos en los ataques que se dieron en Guayas y en Esmeraldas. ¿Nos puedes dar datos, información, lo más reciente que tenemos? Adelante, Ana María, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Fernando. Así es, se eleva a 5 el número de policías muertos durante estos más de 10 atentados, ataques que se han registrado a unidades de policía, a gasolineras, a las inmediaciones del terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil y también ataques en la ciudad de Esmeraldas, dos de las ciudades más violentas según las autoridades y sus índices que han reportado constantemente en estas dos ciudades del país. El presidente de la República, Guillermo Lasso, como tú decías, ha decretado el estado de excepción, el toque de queda en algunos de los cantones de estas dos provincias, Guayas y Esmeraldas, y precisamente, Fernando, hace exactamente 9 minutos arrancó este estado de excepción que comprende algunas restricciones a la movilidad tanto en Guayas como en Esmeraldas, mayor número de efectivos desplegados en las dos provincias para intentar contener esta ola de violencia, una mañana y una tarde de horror que se ha vivido en estas dos provincias. provincias, porque también en horas de la tarde se registraron 3 ataques más en la provincia del Guayas, y hace pocos minutos también el Ministerio del Interior ha confirmado que en Santo Domingo se registró un nuevo ataque en un vehículo que fue incendiado en pleno centro de esta ciudad, donde ya hemos reportado en todas estas ciudades diferentes hechos de violencia, sobre todo motines penitenciarios. Y es allí la base de los problemas, Fernando, porque durante todo este día se han registrado traslados de reclusos desde la penitenciaría del Litoral, ubicada en las afueras de la ciudad de Guayaquil, hacia algunos centros penitenciarios de más de 500 reclusos de este centro penitenciario, y esto desata la tensión también en los centros de reclusión. También se han dado algunas reacciones internacionales, Fernando, como la del titular de la OEA, Luis Almagro, que ha repudiado estos hechos, y de la Comunidad Andina de Naciones.
Terrible, terrible, Ana María. Un tema que no ha podido resolver Guillermo Lasso, no ha podido resolverlo su gobierno. Y sabía que ese era uno de los temas principales. Lo sabía como candidato y lo sabía empezando su mandato. Pero hasta ahora no ha sabido cómo resolverlo. Ana María Cañizares, gracias. Estamos en contacto. Y yo creo que mañana nos damos de nueva cuenta vuelta contigo para ver cómo están las cosas. Que pases buena noche.
Buenas noches, Fernando.
Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucenso Bol. Vamos a iniciar ya con Bolivia, precisamente. Conclucenso Bol. Esa es la etiqueta, el hashtag para el tema de Bolivia, que tanto se ha comunicado conmigo a través de las redes sociales. Me han enviado videos, me han enviado mensajes. Hay una gran desesperación y una gran necesidad de que se reporte acerca de todo lo que está pasando, como de muchos otros países. De Ecuador también me escribieron. En fin, tratamos de darnos abasto, pero créamelo, Latinoamérica está de cabeza. En este momento arrancamos entonces. Conclucenso Bol, el hashtag Conclucenso Bol. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. El motor económico de Bolivia, ya lo he dicho muchísimas veces, la mayor región del país, lleva 11 días en paro, es Santa Cruz. Santa Cruz que no cede a pesar de los pesares. Los cruceños quieren que el censo de población sea en 2023. Quieren porque así es como debería estar programado. Hubo un cambio por 3 presuntos factores, entre ellos estaba la pandemia, en donde decidió el gobierno darse paso al 2024. Pero esto tiene un impacto en el ámbito político, en las legislativas, por supuesto, ¿no? En la representación, también en los recursos que tendrán que repartirse para Santa Cruz. Entonces no es así de fácil cambiarlo a 2024, le deja el camino libre para seguir legislativamente cómodo y para seguir con un presupuesto cómodo al gobierno nacional, pero no así a Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y a los demás opositores, por supuesto. Entonces lo postergan para 2024 y parece que ese es el trasfondo político de la situación. Además hay un trasfondo económico, que al final de cuentas es completamente contradictorio y absurdo, porque se beneficiaría el gobierno nacional de un mayor presupuesto. En fin, lo posterga el gobierno, entonces deciden Santa Cruz, ¿saben qué? No, 2023 es cuando debería ser, y no estamos de acuerdo, y vamos a hacer un paro, ¿verdad? Hay muchas otras regiones del país, quiero decirle, que están de acuerdo con esto, el que el censo tenga que ser en 2023, no 2024. Pero este paro le está costando muchísimo al departamento. Más de 360 millones de dólares en afectaciones, según algunos economistas, y una importante escasez de combustible. De combustible, no puede salir tampoco la basura, hay alimentos que no están entrando, pero eso no es por el paro per se. Además hay riesgos sanitarios, etcétera, ¿no? Eso no es por el paro per se. Es que hay un cerco de los masistas precisamente para evitar y complicar aún la situación. Los han cercado Santa Cruz. Son grupos afines al MAS, motivados por quién va a ser, por el partido de gobierno. Entonces, hace el paro Santa Cruz, que tiene su derecho en el reclamo, busca diálogo, un diálogo hipócrita y falso, porque en el diálogo, cuando se propone, no se iba a hablar de la fecha del censo. Y ese es el punto, ese es el meollo. ¿Qué diálogo puede haber cuando te dicen ven, vamos a hablar, pero no de lo que es el problema, vamos a hablar de otras cosas. No, se tenía que hablar de eso. Desde ahí entonces se rompe la intención de diálogo por parte de Santa Cruz y dice, esto es una burla, vamos a seguir con el paro, y entonces de pronto los cercan, los masistas, imagínense usted. De acuerdo con las autoridades locales, alrededor de 10.000 toneladas de basura se han acumulado en las calles durante estos días. 10.000 toneladas. Las colas para conseguir combustible son interminables. O sea, llenar el tanque o incluso comprar unos poquitos litros de combustible se han vuelto imposibles. Hay quienes incluso han permanecido dos y hasta tres noches en las filas para poder conseguir gasolina. A veces en vano, porque cuando un camión cisterna llega, el combustible se agota en cuestión de 2 o 3 horas. Ante este caótico escenario, tanto los líderes cívicos de Santa Cruz como el gobierno han expresado su intención de iniciar un nuevo diálogo después de que los intentos anteriores no sirvieran para nada. El portavoz presidencial, que es Jorge Richter, informó que iniciarían nuevos contactos con los representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz con el fin de pacificar la región. El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, exigió al presidente Luis Arce a través de Twitter que proteja la vida y la integridad de los bolivianos y añadió, le demando que retire a sus militantes que avanzan sembrando violencia en su afán de tomar la ciudad de Santa Cruz, que ya sufre un cerco criminal, el cerco del que le estaba hablando, ¿no? Y continúa desarrollando en diferentes opiniones. Y precisamente vamos a conocer su opinión más a fondo en esta nueva crisis, ¿no? El expresidente Mesa es mi invitado esta noche. Vamos a marcar pausa, regreso e iniciamos inmediatamente con él este diálogo. El expresidente Carlos Mesa sobre lo que está ocurriendo, esta crisis. Esta crisis absurda, terrible, allá en Bolivia, en Santa Cruz. Estamos de vuelta, vamos a iniciar entonces nuestra charla con mi invitado para el tema de Bolivia. Le doy la bienvenida al expresidente de Bolivia, también candidato, por supuesto, a la presidencia, Carlos Mesa, quien me acompaña. Expresidente, ¿cómo está? Gracias por estar aquí conmigo. Sé que estaba regresando de un viaje. Me alegra muchísimo que haya tenido el tiempo de estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Una satisfacción, un privilegio hablar con usted y a través suyo con la audiencia latinoamericana de CNN.
Este tema resulta, desde mi perspectiva, absurdo y ridículo, pero también es gravísimo lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que esto del censo se había pospuesto precisamente porque así lo había decidido el gobierno del presidente Arce, ¿no? Se hablaba inicialmente de que se hiciera en 2023, ¿verdad? Ahora después lo pasan a 2024. Por supuesto, me parece que el reclamo es legítimo, pero la reacción es, ¿cómo entenderla, expresidente Mesa? Porque a final de cuentas un censo, si bien va a tener un peso mayor posiblemente en 2025 en temas electorales, Es dinero que también le conviene al gobierno nacional. ¿Por qué oponerse de esta forma a adelantar lo que se puede adelantar para 2023, como lo está solicitando, ojo, no solamente Santa Cruz, hay muchos bolivianos que piensan igual?
Primero, Fernando, creo que es oportuno, imprescindible, hacer a través suyo una denuncia contra el gobierno del presidente Arce, que en las últimas horas ha incrementado la violencia, la presión, con marchas, entre comillas, pero grupos de choque en realidad del movimiento al socialismo en municipios aledaños al municipio de Santa Cruz de la Sierra. Es el caso de La Guardia, en la que se han producido en las últimas horas y todavía no han terminado los conflictos, una confrontación con ataque de esos manifestantes masistas o esos marchistas masistas contra pobladores de La Guardia que estaban en el paro, con ayuda de la policía, que ha actuado no ya como quien busca la paz o quien busca resolver el enfrentamiento, sino por el contrario, de apoyarlo. Entiendo que hay algunas detenciones, hay heridos. Hay una filosofía que no se puede aceptar. la filosofía de un gobierno que decide, como usted lo ha dicho, cercar a la ciudad de Santa Cruz. Una filosofía de violencia y de discurso de odio y de división. Una filosofía de atacar en una mano y en la otra decir quiero iniciar o reiniciar el diálogo. Lo que le podemos y debemos exigir, lo he hecho ya, pero lo hago a través suyo al gobierno de Luis Arce, es no puede un gobierno atacar a su propia población. No puede un gobierno cercar a sus propios ciudadanos, como ya lo planteara en 2019 el expresidente Evo Morales, que pidió a sus militantes que cercaran a las ciudades en su conjunto. Esto es algo inaceptable porque además se ha sumado a lo que usted ha mencionado, basura en la calle, problema de hidrocarburos y un problema de doble vía. No solamente es un problema de alimentación para Santa Cruz, es un problema de alimentación para Bolivia, porque Santa Cruz genera importantes productos que son claves desde el pollo, pasando por la soya, pasando por el aceite de soya, etcétera, que se consume en el territorio boliviano. Y algo absolutamente insólito que duró dos días. El gobierno prohibió durante dos días la exportación de soya, torta de soya, aceite, azúcar, carne, algo absolutamente increíble, como quien se pega un disparo en el pie. Pero independientemente de que haya o no haya la prohibición, que te demuestra algo clave, la confrontación del gobierno contra Santa Cruz, no hay posibilidades de exportación de un tercio de lo que Bolivia exporta del total de sus productos de venta al exterior. Esto para empezar. Con relación al tema del censo podemos ir a profundizar, pero me gustaría que se tenga claro que además, termino diciendo, el gobierno del presidente Arce ha cambiado hoy al alto mando militar. Curiosamente, casualmente, justo cuando los cocaleros, las federaciones de cocaleros que dirige Evo Morales le piden al gobierno un estado de excepción en Santa Cruz, es un paquete de violencia completo, inaceptable, vergonzoso, en contra de su propia población.
Y se me adelantó este... expresidente, porque mi siguiente pregunta era esa, su lectura. Para muchos hay el temor incluso de que se vaya a incorporar a los militares en este cerco, por llamarlo así, porque ya me parece que es más bien una invasión masista, ya se está convirtiendo en eso, pero bueno, dejémoslo en cerco, en Santa Cruz. El cambio del nuevo mando militar, del alto mando militar, ¿le preocupa en términos de presencia o algún movimiento que pudiese darse? Porque ya ve que el discurso de Arce sigue siendo el mismo discurso ridículo de Evo Morales, donde dice que esto es una reedición del golpe de Estado 2019, cuando lo que se está reclamando aquí no tiene nada que ver con un golpe de Estado, pero siempre venden esa idea, es el único recurso que tienen, son de mente chiquita, de mente muy corta y son repetitivos. ¿Usted cree que pueda darse la excusa con esta lectura de un nuevo alto mando militar?
Se está buscando la excusa, Fernando, se está buscando la excusa porque de lo contrario uno no se explica cómo en medio de un conflicto social tan significativo y una confrontación que pone en riesgo la paz, como es el caso del departamento de Santa Cruz, que está legítimamente protestando, se cambia el alto mando militar. Es un rasgo, es un ejemplo, es un mensaje, es una pregunta o varias preguntas que me hago. Y coincido. El gobierno no tiene otra retahíla que decir esto es un intento de desestabilización, hace un nuevo intento de golpe de Estado, un ridículo, un disparate, coincido plenamente con los argumentos y con las palabras que no son adjetivos en este caso que se sobredimensionan, sino que reflejan la realidad. Con relación al tema del censo, el gobierno ha generado una total desconfianza, no solamente en Santa Cruz, sino en Bolivia entera, por un par de razones básicas. El gobierno anunció a principios de este año que en noviembre de este año 2022 se iba a hacer el censo, que estaba planificado, cartografiado, financiado y decidido. Y pocos meses antes de que llegue este mes de noviembre, que estamos en su primer día, el gobierno se echa para atrás y dice no tenemos ni los recursos, ni la cartografía, ni las condiciones técnicas y postergamos el censo al 2024. Por lo tanto, es la mentira del gobierno la que genera un rechazo. Y yo quisiera aquí hacer un apunte. Santa Cruz está en este momento hablando a nombre de Bolivia. El censo de población y vivienda no es ni bueno ni malo, es imprescindible, es necesario. Hay regiones que crecerán demográficamente más que otras y regiones que van a perder población. En el caso de las regiones que perderán población o que la han perdido, y el censo lo dirá, el propio gobierno tiene que hacer una compensación económica y una compensación de inversión social que el censo le va a decir en qué consiste y a dónde tiene que dirigirse. El otro aspecto es el político. El aspecto político es, si el censo se hace el 2024, no tenemos la garantía de los tres pasos fundamentales: la realización del censo, los resultados que dan lugar a los cambios. En política, un nuevo padrón electoral que es crucial después del desastre del 2019. Un cambio en el número de diputados en la Cámara Baja, Cámara de Diputados, en función de demografía. Y una renovación y un cambio de las circunscripciones uninominales, que son fundamentales estos tres elementos para que la elección del 2025 para presidente y vicepresidente, senadores y diputados, sea una elección creíble. Si el gobierno hace el censo cuando quiere hacerlo, el riesgo está en que nos diga: no llegué a tiempo y no pude darle los resultados, y por lo tanto los cambios tienen que postergarse hasta después del nuevo gobierno, lo cual genera casi otros 5 años más de aplicación. Este es un problema muy crítico por esa razón. El tema de la fecha no es un capricho de Santa Cruz. Santa Cruz plantea el 2023 porque es lo que se calcula técnicamente que permitirá que esos tres pasos se den. Y termino comentando, Fernando, que varias regiones del país han apoyado y están apoyando el paro de Santa Cruz, que tiene derecho a expresarse a través de un mandato fundamental. La Constitución boliviana establece tres tipos de democracia: la democracia representativa, la democracia comunitaria y la democracia participativa. En la democracia participativa, la Constitución reconoce el cabildo como un mecanismo de expresión popular. Y un cabildo de por lo menos 500,000 de personas en Santa Cruz le dijo a sus autoridades: queremos el censo el 2023, no por capricho, sino por las razones que acabo de explicar. Por lo tanto, aquí hay también una vinculación de carácter constitucional.
Sí. Pues sí, ¿qué le puedo decir? A mí me pasa mucho con el presidente Mesa que cuando vamos a hacer entrevistas me responde todas las preguntas. Se me ha ido el tiempo, ¿no? Obviamente, pero esos eran los puntos que quería escuchar de parte. Ya los había expuesto yo la vez pasada que hablé sobre el tema de Bolivia, pero, por supuesto, mucho más detallado, con mayor profundidad, desde la perspectiva del expresidente Mesa. Ahí está, está claro. Esos son los elementos, esos son los temores, esas son las artimañas que se están utilizando en este momento. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo vamos a ver en los próximos días, pero al parecer esto va increciendo. Es decir, la represión, la presión, el cerco, y no en el sentido contrario de un diálogo. Yo sé, porque los conozco, los cruceños no van a parar, ¿eh? Se lo digo al presidente Arce, no van a parar, porque los conozco, y cuidado si le siguen sumando, y esto se le va a salir de las manos, Arce. Habría que pensar, tan fácil que sentarse a hablar, pero seriamente. Presidente Mesa, mil gracias. Oiga, le mando un abrazo. Qué bueno que me acompañó y estoy al pendiente.
Muchas gracias. Simplemente 10 segundos. Santa Cruz está planteando el diálogo, Bolivia está planteando el diálogo. Le pedimos al gobierno que no ponga una mano de diálogo hipócrita y una mano de violencia. Que haga diálogo. Diálogo, que es lo que es posible para lograr una solución tan elemental como hacer un censo a fines del 2023. Tan simple como eso. Y mil gracias, Fernando, por la oportunidad.
A usted, gracias. Voy a marcar una pausa y ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclupetro Maduro. Conclupetro Maduro. Recuerde que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclupetro Maduro, por supuesto, es por la reunión, ¿no? La visita de Gustavo Petro a Caracas, que viene a reconfirmar este cambio de rumbo radical, ¿no? En la política de Colombia, con el que hasta hace, pues muy poco, ¿no? Era su vecino más incómodo. Desde antes del encuentro se sabía que Petro iba a Caracas con al menos tres objetivos públicos. Públicos, lo subrayo, porque los otros no nos vamos a enterar. ¿Cuáles eran? Impulsar la relación bilateral entre ambos países. Un objetivo que incluye la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela, escuches, al sistema interamericano de derechos humanos. Venezuela, Maduro y derechos humanos. ¿Pero de dónde pensar en eso como posibilidad? Más si se produce el mismo día en el que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Imagínense usted, o sea, el timing, como dicen, perdóneme, no pudo ser el mejor, ¿no? Khan puntualizó que la inhibición que Venezuela solicita no está justificada porque los esfuerzos y las reformas que el país ha emprendido son insuficientes en su alcance o no han tenido aún unas consecuencias palpables. Aún así, Petro invitó a otros países de la región como Chile, Ecuador, Bolivia y Perú a que respalden ese regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. A ver, ¿y quién le va a responder? La pregunta es esa. ¿Quién se va a arriesgar a responderle? Porque la idea de Petro sale completamente del contexto también cuando pensamos en que Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, por el lado de los derechos humanos no hay por dónde justificar la integración de Venezuela en ningún sentido. Vamos a estar claros, ¿no? Desde la perspectiva de Petro y Maduro, el de hoy fue un encuentro fructífero. Lo es, necesariamente lo es, claro. Si no había ningún tipo de relación, hombre, con Colombia, la Colombia de Iván Duque, no había ningún tipo de relación, al contrario. Había un frente abierto en el que se recordaba diariamente lo que calificaba Iván Duque como una dictadura, ¿no? Y un Estado o una dictadura violadora de los derechos humanos. Pero además hay sustento. Está lo de la Corte Penal Internacional, está lo de Venezuela fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando existía el Grupo de Lima. En fin, hay un sinnúmero de reportes sobre esto. ¿Pero fue fructífero? Pues sí, claro. Ahora, ¿qué opinan los defensores de derechos humanos en Venezuela? Porque esta propuesta es insólita, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una que se dedica a eso específicamente, que es la organización Fundarredes, que se ve obligada a recordar que defender los derechos humanos en comunidades vulnerables de Venezuela no es un delito, pero sí es una acción que se criminaliza desde el poder. El director general de la ONG, Javier Tarazona, lleva 487 días detenido, según denuncian, de forma arbitraria. ¿Cómo recibe, por ejemplo, una organización de este tipo, defensora de derechos humanos, la visita de Petro a Caracas, pero sobre todo la propuesta absurda? Es que insulta la propuesta de Petro. Insulta. Y debería hacerlo a la comunidad internacional. Le repito, ¿por qué? Porque hay sendo sustento para hablar no solo de violaciones a derechos humanos, presuntos crímenes de lesa humanidad. Esas son palabras mayores. Vamos con invitada esta noche. Así le doy la bienvenida a Clara Ramírez, es directora interina de Fundarredes, quien me acompaña. Clara, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches.
Fernando, muy buenas noches, muchísimas gracias a ti por la invitación y por el espacio para nuestra organización.
Un gusto que me acompañes. Qué pena que sea en estas circunstancias, de entrada, ustedes que tanto pelean por los derechos humanos, ustedes que son víctimas precisamente en este rubro, ¿cómo toman esta propuesta de Petro?
Bueno, mira, al respecto hay mucho que decir, y es que, sin lugar a dudas, lo mencionabas tú hace un momento, y puede tomarse como una burla para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país. Se hace una propuesta a la cual el Estado venezolano responde que lo va a considerar o que lo va a tomar en consideración, siempre dando como muestras de tener la voluntad de garantizar derechos humanos cuando sabemos que eso es totalmente absurdo. Hace exactamente un mes estábamos hablando o se estaba visibilizando lo que la misión de determinación de hechos o la Fact Finding Mission había documentado en Venezuela, donde sin lugar a dudas hay gran cantidad de violaciones de derechos humanos, y la renovación de su mandato se hace en aras de seguir documentando lo que gran cantidad de víctimas, miles de víctimas, no han podido contar aún. Y peor a esto es que el Estado venezolano no ha hecho absolutamente nada para investigar estas violaciones de derechos humanos que se han denunciado. Tampoco ha tomado acciones para seguir las recomendaciones de otros organismos o de otros mecanismos de protección de derechos humanos. Y es que la solicitud de Petro, aparte, llega acompañada de este informe que había presentado la Corte Penal Internacional, o el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, donde le solicita a la sala de cuestiones previas de la Corte que le autorice a continuar con la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Claro. Mejor este timing imposible de Karim Khan, te lo digo, ¿eh? Qué bueno que se dio en este momento, porque después de oír a Petro y que no hubiera existido algo así, pues no sé, digo, de todas formas se le cae por tierra cualquier propuesta, si la gente tiene memoria. Pero para recordarles, ahí está lo que dice el fiscal Karim Khan. Deja marcar una pausa a Clara. Regreso para que sigamos hablando acerca de esto. Estoy con Clara Ramírez, directora interina de Fundarredes. Ya vengo. Estoy de vuelta con Clara Ramírez, directora interina de Fundarredes. Clara, hace un tiempo hubo un evento de WOLA, donde fui invitado, no pude ir desgraciadamente, pero ahí exponías tú precisamente la documentación que han registrado ustedes de grupos armados en Venezuela, las graves violaciones de derechos humanos cometidos por la seguridad del Estado, o entre comillas, la seguridad del Estado. Y hablabas del caso de Javier, ¿no? Esto le costó a Javier precisamente el que lo detuvieran. Ustedes lo califican arbitrariamente, coincido contigo, desde julio de 2021. Lo califican como preso de conciencia. Clara, ¿cuál fue el parteaguas para que el régimen decidiera tomar esta acción en contra directamente de Javier?
Bueno, en el 30 de junio del 2021, Javier Tarazona, el gerente jurídico de la organización, y yo nos encontrábamos en la ciudad de Caracas realizando una denuncia con una persona o un exfuncionario del Estado venezolano, un exministro del gobierno de Chávez, de apellido Rodríguez Chacín, a quien Javier instaba al Ministerio Público a que investigaran por qué este exministro se encontraba en una mesa conversando con cabecillas de grupos armados irregulares. Grupos armados irregulares que por años, por más de 15 años, Fundarredes ha documentado y ha visibilizado que han incurrido, que han cometido violaciones de derechos humanos por omisión del Estado venezolano. Y Javier, única y sencillamente, lo que hizo Javier y lo que hizo nuestra organización fue instar al Ministerio Público a que investigue. No hizo más nada. Javier mostró esta foto públicamente en una rueda de prensa y dos días después estaba siendo llevado a la sede del helicoide por funcionarios del SEBIN. Javier se encontraba, o nos encontrábamos, en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, cuando fue abordado de manera arbitraria, de manera violenta, por funcionarios del SEBIN, quienes se los llevaron se llevaron a un compañero activista, Omar de Dios García, y se llevaron al hermano de Javier, Rafael Tarazona, con destino desconocido. Nosotros incluso en esa oportunidad denunciamos que se estaba llevando a cabo una desaparición forzada, la cual duró más de 30 horas. Posterior a esto, el día 3 de julio, a Javier, a Rafael y Omar de Dios no se les permitió que les asistiera en la audiencia de presentación un abogado de confianza. Se les impuso la defensa pública. Pasados aproximadamente dos meses, ni la familia de Javier, de Rafael y de Omar de Dios tuvo acceso a ellos dentro de la sede del helicoide, tampoco lo hizo el equipo de Fundarredes. Y bueno, sin lugar a dudas, se han dado todos los elementos para hablar de una detención arbitraria, de una privación ilegítima de la libertad, que tal como lo mencionaste hace algún momento, ya cumple hoy 487 días. y es que en las actas que componen el expediente o en lo que se fundamenta el Ministerio Público es que Javier estaba abiertamente exponiendo tanto en su cuenta de Twitter y la organización en su página web a este exfuncionario del Estado venezolano.
Sí, pero son elementos de prueba y si tienen algo que decir lo pueden llevar ante la justicia así de fácil, ninguna atención arbitraria. Quería hablar un poco de eso, no puedo profundizar más por falta de tiempo, Clara, pero este es un motivo más, un ejemplo más para ese llamado que hace Petro ridículamente a países como Chile, por ejemplo, Bolivia, etcétera, para que entiendan que no se puede y que con derechos humanos, si hay alguien a quien no pueden acercar, es al régimen de Maduro. Está más que claro. Este es solo un ejemplo más de una organización y de una persona que lucha por derechos humanos y que todo lo contrario, lo que encuentra es represión, detención arbitraria y violación a todo el proceso y sus derechos. Clara, te mando un abrazo y mil gracias por haberme acompañado esta noche.
Gracias, Fernando. Feliz noche para ti y para todos tus televidentes.
Gracias a ti, Clara Ramírez, directora interina de Fundaredes, me acompañó. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias.